Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Bueno, mis queridos hermanos y Jorge, continuando con este estudio del Apocalipsis, vamos a la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, del versículo 14 al 32, y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues estamos en esta ciudad rica de la Odisea. Era la ciudad más rica de toda la región y era otro importante centro de culto al emperador. Era de ahí el culto. ¿Se acuerda que hablamos siempre que el Asia Menor era la única región que se tomó muy en serio el culto al emperador? Que en Roma era solamente un acto político, pero aquí no. Y vemos algunas palabras que el Señor le dice a esta iglesia, ¿no? Primero, dice que eres el Amén. Esta palabra es familiar a todos nosotros los cristianos. Lo repetimos al final de las oraciones, del credo. O sea, se entiende generalmente Amén que como así sea. Pero su fuerza real en términos de la Biblia es más fuerte todavía. Muchas personas no saben eso. El amén es realmente un juramento. Amén es decir, es invocar sobre uno mismo las maldiciones del pacto de Dios si uno no cumple con Dios. Jesucristo es el amén. Jesucristo es la garantía de que todas las promesas de la alianza con Dios, comenzando con el sacrificio expiatorio en la cruz de Él, es válido y es perfecto. Así como nuestro amén en la liturgia es respuesta a las oraciones y a la palabra de Dios, y a la vez es un juramento y un reconocimiento. Pero cuando dice el Padre, por Cristo, con Él y en Él, que decimos al final, amén. Estamos reconociendo que es verdaderamente lo que se está diciendo, es realidad en nuestras vidas. A este amén que el Señor abre sobre él al principio es una seguridad de que Él es el que tiene verdaderamente el control. También el Señor se llama en esta carta testigo fiel y verdadero, en cuya palabra podemos confiar eternamente. Jesús es un testigo fiel. ¿Por qué Jesús es un testigo fiel? Porque su palabra es verdadera. Jesús tiene todos los requisitos para ser y de hecho el único testigo real y verdadero, porque eres infalible. Tercero, dice Jesús es el principio de la creación de Dios. Es el origen de todo, como también Juan lo va a decir. En el principio era Dios y el Verbo era Dios. Y también, como va a decir San Pablo en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así que el que habla en esta carta a la Odisea es el amén, es el que garantiza el pacto, es el testigo que nadie puede contradecir, es el creador, es el que ha venido a dar testimonio a la iglesia. ¿Y cuál era el problema de la Odisea? La Odisea es un prototipo igual que de muchos católicos hoy. La Odisea era tibia, era tibia. Y uno dirá, bueno, el agua tibia no es tan mala.
No está, ¿no?, mala, sí, claro.
Pero por lo menos yo no sé en tu pueblo, pero en mi pueblo el agua tibia se usaba para vomitar. A una persona que quería vomitar, y no falla, tú le das agua tibia y vomita. Y vomita. Y parece que en esa época también esto se conocía. El problema de la Odisea era tibia, no era fría ni caliente. Esto se ha interpretado a menudo como si caliente significara piadoso, entusiasmo, y frío significara antagonismo o impío, pero hay otra también aplicación que se ajusta a este contexto histórico de la Odisea. La Odisea estaba situada entre dos ciudades importantes, Colosas y Hierápolis. Colosas, donde Pablo escribe la carta a los colosenses, uh-huh. Y Hierápolis es la ciudad donde San Pablo predicaba en la sinagoga, y ahí murió Felipe, apóstol crucificado. Colosa está en un valle bien estrecho, a la sombra de unas grandes montañas que estaban regadas por riachuelos, que eran esa agua de las montañas, que es verdaderamente helada. Alguien que se ha metido las manos en un riachuelo que baja de las montañas sabe que es helada. Y en contraste, Hierápolis era famosa por las termas, por los manantiales. Todavía hasta el día de hoy, la ciudad que está al lado de Hierápolis es famoso por los manantiales. La gente va a coger baños de agua caliente a este manantial. Por eso, en Colosas uno podía refrescarse tomando agua fría, ¿no? Que el agua fría te vigoriza. Y en Hierápolis uno podía curarse bañándose en estas pozas que ellos tenían de agua caliente, pero en la Odisea no eran ni calientes, donde se recobraba la salud, ni tampoco era fría, que se podía beber. En otras palabras, la acusación básica contra la Odisea es que era inútil, que no servía absolutamente para nada. Aunque también, por supuesto, la versión normal que se habla del agua, de ser frío o caliente, también es el cristiano que no le importa nada, que no le importa la fe, uh-huh. El caliente que está metido en las cosas de Dios, y el tibio, como decía Monseñor Román, es el que no es ni fu ni fa. Uh-huh. Podríamos decir hoy es el relativista, pues todo está bien, todo bendito Dios está bien, la herejía está bien, el paganismo está bien, todo está bien, no juzguemos, usemos la misericordia, pues eso también puede ser un caso hoy en día del caso de la Odisea de no ser ni frío ni caliente. Pero verdaderamente lo más que le reprocha el Señor a la Odisea es ser una iglesia inútil. Esto explica la declaración de Cristo: ojalá que fueras fría o caliente. Uh-huh. Ojalá sirvieras para quitar la sed o sirvieras para sanar.
Claro.
Pero no sirves para nada. Por supuesto, Cristo está diciendo que una apostasía es preferible a una situación intermedia, ¿no? Está diciendo que si eres cristiano, tú tienes que influir sobre la sociedad. Allá se decía que se pasaban el día en el hipódromo durmiendo, cazando. La iglesia de la Odisea estaba totalmente ligada con el ambiente pagano de esta ciudad.
O sea, se puede interpretar que para estas personas, estos cristianos, dizque piadosos, pero en sí son, o sea, no saben llevar el evangelio en la vida, ¿no?
No, estaban totalmente mezclados con los paganos. Tú no sabías quién era un pagano, quién era un cristiano. Uh-huh. En su forma de convivir, y en su forma de hablar, y en su forma de comportarse. El cristiano siempre, en la Odisea, y hoy está llamado a no mezclarse con ambientes paganos. Un ambiente de la odiseísmo hoy sería este tipo de gente que no se mezcla en la lucha a favor de la vida, que no le importa pues ir a otros cultos extraños, que no le importa pues andar con cosas de la nueva era, que no le importa entrar en cuestiones orientalistas como yoga y otras cuestiones semejantes. No me acuerdo ahora cómo se llama, el eneagrama, el eneagrama y cosas semejantes, porque bueno, si es bueno, está bueno para uno, para aprender, no importa.
Bueno, que de eso tenemos muchos, ¿no? O sea, muchos cristianos que tenemos ahí con el Feng Shui y con todo eso. O sea,
te decía que hay muchos que laodicianos en estos momentos, en todas las iglesias. Por eso, fíjate que el Señor es bien claro, el Señor dice, por eso te vomito de mi boca.
Fuerte.
Eso viene en el, es un eco del Levítico 18:24, pero es tremendo. El Señor dice, si no sirves para nada, te vomito de mi boca. También el agua caliente, como te he dicho, en muchos lugares se usa para vomitar. Y a los hermanos les doy un consejo, cuando tengan algún problema del estómago, no pongan el agua y caliéntenla. No caliente, caliente, sino tibia. Tirando a caliente y enseguida uno vomita. Y el Señor ha usado estas dos cosas con esta iglesia. La tibieza de la Odisea es una abominación al Señor. Por no causar una impresión al mundo, pues se conforman con las normas paganas. O por no hacer un alboroto, pues prácticamente viven igual que ellos. Así que la iglesia de la Odisea estaba en peligro de ser cortada de Cristo. Fíjate que lo dice, te vomito de mi boca, palabras fuertes.
Claro que sí.
Si la dijera yo, me dirían, ay, qué poca misericordia tú tienes. La ciudad de la Odisea se enorgullecía de tres cosas que ellos tenían. Primero, su gran riqueza. Era una ciudad rica, independiente. Era como un centro bancario. La industria textil, que tenía una característica, la lana de la Odisea, ella producía una lana negra, no teñida, negra original, de unos corderos negros que habían en ese lugar, que eran totalmente famosas en el mundo entero. Tenía una gran escuela de medicina, y esa gran escuela de medicina había hecho un colirio llamado polvo frigio, que se usaba desde la época de Aristóteles para usarse en los ojos y que la gente que tenía problemas en los ojos. Por eso el Señor, conociendo estas tres cosas, Cristo se lo dice, tú crees que eres rica, tú tienes mucho oro, tienes esos grandes bancos, no tienes necesidad de nada. Tú crees que eres famosa porque tienes esa lana de cordero. Tú tienes esa gran escuela de medicina, pero le dice, tú crees que eres rica, pero eres pobre, porque todo eso que tienes material, todo eso que tú tienes, no es espiritual. Por eso le dice, más vale que te busque el oro de arriba, y por eso le dice, más vale que te eches colirio, pero no el colirio que venden ustedes, sino el colirio del evangelio, que es lo que abre la visión. El Señor le dice a la Odisea, no te envanezcas, la iglesia de la Odisea, por el lugar donde tú vives, y porque lo más seguro es que las personas, los miembros de esa iglesia hayan sido ricos y se tean prominente. Por supuesto que no es pecado ser rico, ni tampoco es pecado que una iglesia sea rica, porque ¿de dónde se ayuda a los pobres?
Claro.
Si la iglesia es pobre, no puede ayudar absolutamente
a nadie.
A los pobres. Pero es el poner su seguridad en esas cosas. Por eso que le dice bien, bien claro el Señor, cómprate oro refinado al fuego y vestiduras blancas. O sea, le está diciendo, no confíes tanto en lo que tú tienes. Y eso también nos lo puede decir a nosotros hoy, sobre todo los que vivimos en este gran país. tantos recursos que tenemos la iglesia, y muchas veces yo creo que con todos los recursos que tenemos no hacemos lo que tenemos que hacer, ni como parroquia, ni como iglesia. Pero fíjate, por duras que sean las palabras, la Odisea todavía no va a ser vomitada por el Señor. El Señor profesa amor a su esposa, a la iglesia, y esa es la fuente de su enojo. ¿Por qué el Señor está enojado con la Odisea? Porque la ama. Si no amara a la iglesia de la Odisea, no le reprochara nada.
Claro, no le importaría.
No le importaría. O sea, el amor, el Señor ama a su iglesia, y por eso le dice, porque te amo, te reprendo y te disciplino. Esa es una de las características de los que son verdaderos hijos de Dios y no bastardos, como dice Hebreos 12. O sea, el Señor le dice, a pesar de todo lo que haces, yo te amo, y por eso te estoy hablando tan duramente. La iglesia de la Odisea necesitaba ser reprendida y corregida. Y la iglesia hoy en día, y cristianos hoy en día, y comunidades hoy en día, necesitan ser reprendidos y corregidos. Uh-huh. ¿Por qué el Señor nos está corrigiendo tan fuertemente a la iglesia católica? Porque nos está corrigiendo, yo creo que más fuertemente que nunca. ¿Por qué nos está corrigiendo tan fuertemente? Porque nos ama.
Claro.
Si no nos amara, nos dejara a la corrupción. Pero yo creo que hoy en día quien tiene que tener cuidado es quien no está siendo corregido. Quien no está siendo corregido es que no le importa al Señor, que es un bastardo, hablando en el lenguaje de esa época.
Bueno, como decía Monseñor Román, ¿no? O sea, Dios está sacudiendo la mata y están cayendo los frutos podridos. Los frutos
podridos. Y el Señor nos ama y nos corrige. Y ahora esta carta de la Odisea tiene la frase más famosa y más hermosa del Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, este llamado es un llamado a la Eucaristía. Este llamado a la Eucaristía, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, ya no comulgarás indignamente, comulgarás dignamente. Uh-huh. Si abres, entro y me quedo a comer contigo. ¿Qué más tú puedes hablar que un llamado a la Eucaristía? Este es el gran llamado del Señor a la Eucaristía para que la Eucaristía sea fiel. Mucha gente toma esto como un llamado a la conversión y no, hablando como comida, solamente se puede reflejar este llamado del Señor en el centro del Apocalipsis a la Eucaristía. El que tome en serio la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía tiene que saber que esto es verdaderamente a lo que el Señor nos llama, a cenar con Él. Pero como el Señor dijo bien claro, tú no puedes cenar con Él si tú no tienes traje de fiesta.
Ajá.
Y la gente de la Odisea no tenía traje de fiesta. Esto nos recuerda lo que dice el Señor en San Juan 6, del 53 al 57. De cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. O sea, está diciendo, tienen que comer para tener vida eterna, y por eso le dice a la Odisea, yo toco a tu puerta, si tú me abres, yo te voy a dar de mi cuerpo y de mi sangre, voy a quedarme a comer contigo. Y la promesa final, para la Odisea y para todo el que vence, es una gran promesa del reinado con Cristo. Le dice, yo te daré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre en su trono. Eso es tremenda promesa. O sea que a una iglesia que está tan valiente, una iglesia que está a punto de ser vomitada, el Señor la reprende para que cambie y al final le da una promesa. Si permanece fiel, te vas a sentar conmigo en mi trono. Mira tú qué clase de promesa para que la iglesia se anime. Y esto es solo una esperanza para el tiempo futuro. Definitivamente no. El privilegio de gobernar con Cristo nos pertenece a todos los cristianos. Todos los cristianos que estamos en la iglesia Hoy en día estamos ya en el reino de Cristo, y Cristo ha desarmado a Satanás. Como dice San Pedro, somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea que también nosotros los cristianos estamos llamados a dominar con Cristo, uh-huh. En la medida que predicamos la verdadera palabra, que reprendemos a base de la primera palabra, que ponemos orden en lo que está desordenado a través de la verdadera palabra. Eso también es vivir y reinar con Cristo. Un cristiano siempre debe reflejar la imagen de Cristo. Esa es nuestra misión de profeta y de sacerdote, es esa, reflejar la imagen de Cristo. Y al reflejar la imagen de Cristo, de profeta y de sacerdote, también reflejamos la imagen de Cristo, que es el Rey del universo. El Señor Jesucristo comparte su conquista con su pueblo, sobre todo cuando conquistamos para el Evangelio. Y porque Él venció y se sentó con su Padre en su trono, ahora nos llama también a nosotros de una cierta forma disfrutar ese dominio real con Él, porque nosotros los cristianos somos los herederos de todas las cosas. Así que vemos aquí esta gran iglesia de la Odisea, porque era una gran ciudad. Vemos el prototipo del cristiano, resumiendo, que se sienta en los laureles y porque piensa que todo está bien, que porque su negocio, que por toda su vida anda bien, que porque va a la iglesia, todo está bien. Entonces puedes contaminar la fe con otros tipos de ideas religiosas, sobre todo paganas o mundanas, pensando que de esa forma se hace agradable al mundo. Uh-huh. Y en esta iglesia Laodicea nos llama a nosotros hoy en día que a la radicalidad. Hay que hacer frío o caliente. En el medio no podemos estar. No podemos ser una iglesia que no sirve para nada. Tenemos que ser una iglesia que estemos junto al dominio de Cristo, que estemos construyendo el reino de Dios y dando testimonio de Jesucristo, que Jesucristo fue radical. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Si tu brazo te escandaliza, córtatelo. Eso se llama radicalidad. Uh-huh. Hoy, como decía Monseñor Román, no necesitamos cristianos ni fu ni fa. Necesitamos cristianos útiles al reino y a la iglesia de Cristo. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén, de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las Apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340. O entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con s.net. En la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.